8:08 en el tiempo de Rock 101. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Es un gusto, realmente es un gusto estar con ustedes en este programa que se transmite en el 95.9 y que se llama Real. Ayer en la mañana, se acuerdan, un poquito más adelante, como a las 8:15, les decía yo que habíamos visto una esquizofrenia absoluta en la conferencia de prensa matutina, en donde el secretario de salud, sí, ese que solo lo sacan de la vitrina los martes, había dicho que comenzaban los heraldos de un nuevo rebrote. Luego salió López Obrador y dijo que no había ningún rebrote, y luego salió López Gatell y dijo, hay indicios de rebote. Bueno, pues el día de ayer, miren, ¿qué les parece si lo escuchan mejor?
Señales tempranas de rebrote, y esto lo estamos interpretando día con día y lo estamos comunicando día con día. Y ojo, porque a veces surge esta idea de, el presidente dijo que no hay rebrote y López Gatell dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada, estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. El presidente esta misma mañana dijo, inmediatamente después de que el doctor Alcocer dijo, vemos señales de rebrote, él dijo no hay rebrote, y luego yo me paré y dije, señales tempranas de rebrote. ¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos que a nosotros no nos corresponde atender. Podemos opinar sobre ellos internamente, pero no estamos atendiendo. Y por ejemplo, destacó la estabilidad económica de México y la velocidad tan positiva, tan rápida, a la que se ha logrado recuperar México, mantener la moneda estable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él tiene esa perspectiva. En la parte específica, técnica, epidemiológica, lo que decimos es, vemos señales de un cambio de trayectoria. Punto. No es de que un día, así como, con todo respeto, veo que les gusta a algunos medios de comunicación hablar de cifras récords y de ya superamos la barrera de tal cosa. Eso, así no funciona la ciencia de la salud, ¿no?
Miren, qué forma de mentir. Y lo peor del caso es que para esa mentira que acaba de decir, bueno, que dijo ayer en la noche Hugo López Gatell y que estamos recuperando, pone en riesgo la vida de millones de personas. A ver, una cosa es la cuestión económica, y otra es la cuestión de salud. Había dicho una y otra vez a Andrés Manuel López Obrador que él no se iba a meter a decisiones de salud y que para eso tenía científicos. Y ahora los científicos dicen, bueno, es que hay cosas de la epidemia que no nos competen.
Señales tempranas de rebrote, y esto lo estamos interpretando día con día y lo estamos comunicando día con día. Y ojo, porque a veces surge esta idea de, el presidente dijo que no hay rebrote y López Gatell dijo que sí hay rebrote. ¿Qué está pasando? No está pasando nada. Estamos teniendo unas apreciaciones sistemáticas de todos los fenómenos. El presidente esta misma mañana dijo, inmediatamente después de que el doctor Alcocer dijo, vemos señales de rebrote, él dijo no hay rebrote, y luego yo me paré y dije, señales tempranas de rebrote. ¿Por qué razón? Porque el presidente está viendo integralmente la nación.
El presidente está viendo integralmente la nación. A ver, no le pagan para eso, para ver integralmente la nación en cuestiones de salud y específicamente del COVID a Hugo López Gatell. Entonces, la pregunta del día de hoy para ustedes, y les pido, en serio les pido que participen el día de hoy en el Twitter que es GOliveros. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el político en funciones más mentiroso? Hoy en día, ¿cuál es el político más mentiroso? ¿Así? Y miren, obviamente va a ir ganando el que ve todo el país, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el PG, el pseudo presidentillo que está en Palacio, todos mienten. Uno que se encuentra en Palacio y diario es una mañanera, López, Don Mendejo, ya sabes quién, un viejo miedo despacha en Palacio, López Obrador, el presidente, AMLO, Andrés López, López Obrador, el presidente, politicucho, López Obrador, AMLO, López Obrador, el PG, Andrés Manuel, no hay otro, solo conozco un tipejo que está en Palacio. Cuando suceden estas cosas y a la gente no se le dice la verdad, para con eso tratar de tranquilizar, como lo hace Donald Trump todos los días y hace sus giras y sus mítines y dice, el virus ya está dando la vuelta a la esquina y hay cada día más casos de COVID-19 en los Estados Unidos, como lo hay en todo el mundo, la gente no es tonta. Bueno, sí hay un sector de la gente que no es que sea tonta, sino que confía en esos políticos. Y es ahí en donde es lo peligroso. Es lo realmente peligroso, muy peligroso, ante este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es el político más mentiroso hoy en día? Mientras lo hacen, mientras participan en Geoliberos en esta mañana de miércoles. Escuche bien la letra de esta canción de The Outfield. Porque siempre se piensa que es una canción de amor y no es una canción de amor. Podría ser más de una canción de deseo o de furor, y no necesariamente furor uterino, pero escúchenla. Y por supuesto la ponemos porque se murió Tony Lewis, el vocalista de The Outfield, que también era su bajista. Y les prometo que es la última vez que presento The Outfield. Así, tal cual, solo quiero usar tu amor. Yanya. Se llama Crash.
Falsas. Políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
Miren ustedes, ustedes estaban dormidos, y yo también, por supuesto, cuando en la madrugada, en el Senado, bueno, en el antiguo Senado, porque pues pasaron un montón de cosas que ahora les platicaré, se aprobó la desaparición de los fideicomisos.
A ver, orden en la asamblea.
A ver, compañeros.
Por favor, orden en la asamblea.
65 votos a favor, 51 en contra. Y las 12.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley de Industria Eléctrica, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional.
Es más fácil que digas que quitaste todos los fideicomisos, ¿no?
Forestal y Pesquero, de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Aduanera, de la Ley Reglamentaria.
Bueno, se va a echar 100 de esos, así que nada más vean ustedes. Obviamente, pues no crean ustedes que pasaron solo de noche, ¿no? Pues hubo un montón de golpes y sombrerazos, comenzando porque había un senador llamado Alejandro Armenta, que al parecer todavía tenía COVID.
Tenemos por qué discriminar a nadie, por ningún motivo. Pero yo sí le quisiera pedir de manera sumamente respetuosa al senador Armenta que se retire de este recinto. Usted, senador, discúlpeme. Déjeme hablar. Estamos luchando contra una pandemia y usted, siendo senador, sabiendo que está positivo a COVID.
Imagínense ustedes, estaban tan desesperados por tener quórum, era una de las grandes dificultades que tenían, estaban tan desesperados por ello, que entonces primero no dejaron que entraran todos. Y luego ya cuando empezaron a entrar a cuentagotas, convocaron a senadores que estaban hasta enfermos, como el senador Armenta. Hubo todo tipo de cosas afuera del Senado. Entonces, primero se fueron de la sede del Senado en Reforma a un hotel que quedaba como a unos 200 metros, y de ahí se fueron a la vieja casa de Jicotencatl, que era donde se encontraba el Senado hace ya muchos años, enfrente del famoso Teatro Frufru de Irma Serrano, y es ahí en donde ya en la noche hubo hasta petardos y todo tipo de cosas, pero aprobaron la desaparición de los fideicomisos. ¿Qué dice sobre eso el presidente López Obrador?
Quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores, tanto a diputados como a senadores, porque se aprobó la ley para suprimir estos fideicomisos, fondos que se manejaban sin transparencia.
Ya saben que él dice que todo lo que no maneje él se maneja sin transparencia, tanto que ya advirtió el señor que va a enseñar la auditoría.
Trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos. Auditoría financiera, administrativa, técnica, y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias.
Bueno, yo nada más les voy a decir una cosa. Si las evidencias de corrupción son como el no rebrote de la pandemia, entonces hago totalmente inválido de lo que está diciendo el presidente. Si dices una mentira y te agarran en una tan evidente como que sí hay otra vez vamos para arriba, y dices que no es cierto que vamos para abajo, bueno, lo ha dicho desde abril, ¿cómo se le va a creer todo lo demás? Y bueno, pero jugándole al Pinocho de la mañana, acá acaba de decir también que si tú tenías algún fondo, si eres deportista, artista, científico, etcétera, etcétera, no te preocupes, el ala del ganso te va a cubrir.
Tus apoyos. Nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos no van ya a tener el manejo de estos recursos. Y todo lo que ahorremos de estos fideicomisos se va a destinar al bienestar del pueblo.
Bueno, eso es lo que dice el presidente López Obrador. Yo no entiendo cómo se le puede, cómo puede decir ese tipo de cosas si se supone que el dinero es el mismo. Pero bueno, ahí sigue la conferencia de prensa. En la de hoy hablaron de seguridad. Aquí Alfonso Durazo.
La capacidad de contención y disuasión que representa la presencia o el despliegue permanente de la Guardia va a ir mejorando sin duda alguna estos resultados. Con esto concluyo.
No, a ver, espérenme. Los resultados se mejoran. Se mejoran no con percepción, sino con pruebas y acción. Dijo Alfonso Durazo dónde fue detenido el marro y que desde su detención la incidencia de homicidios dolosos ha bajado en 8% en Guanajuato en los últimos 78 días. Bueno, también habló el secretario de la Defensa. Ya saben ustedes que había preocupación de que tuviera COVID, ya que el secretario de Marina está enfermo, pero pues al parecer no.
En el mes de septiembre, 4,752 kilogramos de marihuana asegurada, y en lo que va del mes de octubre, 6,210 kilogramos. Con relación a cocaína, en septiembre, 3,278 kilogramos, y 3,573 en lo que va de octubre. En heroína, 15 kilogramos en septiembre, 3 en octubre, en gomas de opio, 18.
Bueno, así va la cosa, ¿no? Nomás para que la vayan considerando ustedes. Pues ahí estuvo la conferencia, ya están en la parte de preguntas y respuestas, para que estén muy pendientes ustedes, muy, muy, muy pendientes sobre esto. Bueno, y ya que estamos hablando de secretarios de la defensa, ayer en la corte en Los Ángeles, California, le negaron la fianza de $750,000 a el señor Salvador Cienfuegos. Estará en aislamiento, lo intentarán trasladar desde Los Ángeles hasta Nueva York vía terrestre. Dice el juez que es de suma peligrosidad y que podría escapar debido a sus conexiones, gracias a que fue un alto funcionario de el gobierno de México, y por el miedo de que puede tener una sentencia de por vida. Así que, ¿no? Le dijeron, no podemos darle la posibilidad de que de que usted salga bajo fianza. Otra cosa que sucedió, además de esto, durante la noche, ya es la aprobación de la miscelánea fiscal. ¿Cómo les va a afectar a ustedes? Bueno, la Secretaría de Hacienda va a poder entrar y ver que tienen en su casa y compararlo con sus ingresos. Esa es una. Dos, si ustedes utilizan Rappi, impuesto. Uber, impuesto. Netflix, impuesto. Amazon, impuesto. Disney Plus, impuesto. Todo lo que utilicen ustedes una aplicación, impuesto. Impuesto, impuesto, impuesto. No lo dicen que es un nuevo impuesto, pero es un impuesto. Cada uno tiene, si usan Airbnb, impuesto. Usan Trivago, impuesto. Despegar.com, impuesto. Así va a ser. Para que lo tomen en consideración. Luego creemos que no, pero sí. En fin, Guadalajara y Tonalá están hasta arriba en la percepción de inseguridad en Jalisco. El INEGI presentó la actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. En esta encuesta, Jalisco participa con 6 municipios. obviamente son los municipios metropolitanos. Y en esos, pues sí, efectivamente siguen muy arriba Guadalajara y Tonalá, 83.9 y 79.7% de percepción de inseguridad. Zapopan le fue muy bien. Pasó de 70.8 a 58.4, nomás para que lo tomen en consideración. Todo esto a partir de la aparición del COVID. Hablando de eso, las cifras del día de ayer, que ya uno ya no sabe si creerles o no creerles por obvias razones. Bueno, 86.338 muertos, 854.926 casos confirmados, 83.444 casos confirmados en Jalisco y 3.690 muertos en el estado. Por esto, la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México ya anunció que no va a haber eventos, mañanitas a la Virgen, no va a haber peregrinaciones, no va a haber nada de eso. Olvídenlo. Todo va a ser virtual, por televisión, las mañanitas a la Virgen, para que no haya ningún problema, que todo el mundo esté muy contento en su casa. No quieren ningún tipo de contagio. O como diría el padre José de Jesús Aguilar.
Ah, ¿qué crees, Enrique? Acabo de componer una canción dedicada a esta carta. La sana distancia, la sana distancia, la sana distancia bajo el Tepeyac.
Así como lo oyen. Y sí, no quieren contagios y entonces todos en su casa celebrando a la Virgen. Nomás para que lo tomen en consideración. Ayer estuvo en una conferencia Olga Sánchez Cordero y se quejó de misoginia.
Por supuesto que ha habido obstáculos. Por supuesto que ha habido exclusión. Inclusive dentro de grupos cerrados en donde llegué como primera mujer, se hicieron cerrados entre sí para que yo ni siquiera pudiera entrar a ese grupo. Bloqueada, totalmente bloqueada.
Bueno, ni las gotitas mágicas le pueden servir, ¿no? Nomás para que lo tomemos en consideración. Pemex despidió a Alejandro Cabrera, titular, director de Relaciones Laborales, porque se reunió con Carlos Romero de Shams a comer. Y entonces, pues ya, lo mandó a su casa. Así, literal. Ayer se lanzó Sí por México.
Sí a la inversión en ciencia y tecnología y sí a oportunidades que nos ayuden a salir adelante.
Te voy a invitar a que demos el sí a los ciudadanos.
Sí a una sociedad más responsable por la naturaleza y el medio ambiente.
Sí a la niñez mexicana.
Yo digo sí a los derechos humanos.
Sí por México es un sí a tu libertad.
Sí por la igualdad de oportunidades.
Sí a México con libertad, igualdad y fraternidad.
Sí por México sin vandalismo.
Sí por el deporte, sí por la cultura, sí por el cine.
Sí a una justicia accesible.
Sí al desarrollo, sí a las oportunidades. Sí porque somos más los que queremos salir adelante.
Sí por México es la única esperanza que tiene nuestro país hoy de derrotar a la autocracia, al populismo devastador de nuestra patria.
Bueno, esa fue la voz de Gabriel Cuadri. Yo no sé sinceramente si vaya a funcionar una organización en donde su figura más prominente sea Gabriel Cuadri, pero bueno, ¿qué les puedo decir, no? Así tal cual. Localizaron a la doctora desaparecida en Zapopan, que estaban buscando desde San Luis Potosí. Pues qué bueno, sinceramente qué bueno que haya aparecido, por lo menos un caso menos de los miles que hay en Jalisco y en otras partes del país. Ayer renunció José Mujica a su puesto en el Senado allá en Paraguay.
Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta.
Triunfar en la vida no es ganar, sino levantarse cada vez que uno cae. Por favor, hay que recordarlo una y otra vez. Bruce Springsteen está presentando un documental en plataformas de streaming y en esos documentales está entrevistando a Eddie Vedder y a Dave Grohl para que vean por dónde va la cosa. Bueno, ya saben que está totalmente en contra. Ya dijo que se va de los Estados Unidos y gana Donald Trump. Hablando de Springsteen, esto se llama Letter to You. Lo están escuchando esta mañana en el 95.9
Rock 101.
Vamos rápidamente con Marco Vinicio. ¿Cómo estás, Marco?
Bien, gracias, Gonzalo. ¿Y tú?
Bien, gracias. Viendo que aquí la gente efectivamente pues les va ganando López Obrador a la gran mayoría, ¿eh?
Sí, yo creo que también le daría la medalla aún sobre Hugo López-Gatell, ¿eh?
Sí, bueno, mencionan López-Gatell, López Obrador, mencionan Enrique Alfaro, etcétera, etcétera. Dos cosas. José Mujica fue presidente de Uruguay. Y dos, me dice Lady Corrales que no es que el filtro entre a tu casa será al domicilio fiscal. Yo lo veo bien, me he topado con un montón de empresas que inventan domicilios fiscales. Me parece buena medida. Es una buena medida de control para evitar eso, pero el objetivo es otro. O sea, y eso es lo que tendríamos que tomar en consideración, ¿no? Para aclarar, y lo agradezco que lo hayan hecho, ¿no? ¿Cómo va a estar la calle? Mira, el Universal trae hoy una nota interesante, ¿eh?
Sí.
Dice: una venganza de la DEA. Su relación tirante con el ejército mexicano. Un procurador de Estados Unidos con investigaciones basadas en indicios y los casos de Enrique Camarena y Humberto Álvarez Machain. Humberto Álvarez Machain fue este hombre que literal secuestró el gobierno de los Estados Unidos en Jalisco y se lo llevó a juicio por el asesinato de Enrique Camarena, ¿no?
Así es, en los años 80.
Así es. Dio ayer una conferencia Ignacio Morales Lechuga, ¿no? Entonces ahí habló de los acontecimientos en el Búfalo en 84, la muerte de Enrique Camarena, y entre otras cosas, también dijo que le había pedido que México extraditara a Manuel Bartlett, Enrique Álvarez del Castillo y a Juan Arévalo Gardoqui, a quienes culparon de ser los autores intelectuales del asesinato de Camarena, pero sin pruebas, ¿no? Y dice, lo comento porque el procurador Barr, que es el actual procurador, es muy dado a armar expedientes con indicios, ni siquiera con pruebas y evidencias, sino con indicios como los que se han comentado de los mensajes de BlackBerry del general secretario Cienfuegos. Así que, pues sigue hablándose y Bartlett sigue saliendo una y otra vez, y bajo estos indicios, pues sería para los que dicen que, ay, miren cómo lo metieron en la cárcel a Cienfuegos. Pues si nos vamos así, también Bartlett, ¿no? Pero bueno.
¿Así?
El tráfico, por favor, Marco.
Claro que sí, comentarte, Gonzalo, y comentarles a todos que un choque en Joaquín Amaro y Hacienda La Calera está en la zona de Santa Cecilia, para que tomen precaución. Uno más en Avenida Plutarco Elías Calles y José María Iglesias, Gonzalo. Hace unos minutos una persona resultó atropellada en Periférico Norte, se puso con Tabachines. Ya había de emergencia en la zona para que lo tomen en consideración también. Un choque más en la colonia Loma Dorada de Tonalá, en el cruce de Ameca Norte y Loma Utlán. En Avenida Vallarta, hace unos minutos, a la altura de Galería Gonzalo, una camioneta chocó contra el muro de contención. Afortunadamente ya llegó movilidad y la está retirando porque prácticamente estaba tapando el acceso a los carriles centrales. En Avenida 8 de Julio y Ricardo Toscano, una persona más también resultó atropellada esta mañana, Gonzalo, y un choque más en Rubén Darío y Montevideo. Además, un atropellado en Tlaquepaque, Gonzalo, en la colonia Parque del Bosque, esto en Periférico y Camino a Liteso, para que también lo tomen en consideración. Y semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida Urdaneta, Avenida Isla Cozumel, esto en la zona de Jardines de la Cruz, y en Avenida Universidad y Juan Palomar y Ayas, esto ya en Zapopan. Y empiezan a estar complicadas algunas vialidades, como la carretera Chapala, para quienes van a entrar a la ciudad por esta zona, Gonzalo. Federalismo de San Felipe Rey de Caro, recordarles a todos que hay obras de Mibici, y estas obras en ocasiones tapan el carril de baja velocidad en ambos sentidos, para que también tomen con tiempo el carril central o el carril de alta para evitar algún tipo de percance. Y hay cierres en la calle Reforma entre Andrés Terán y Clemente Orozco por obra, Gonzalo. Lo que hay esta mañana en el reporte vial de Rock 101.
Muy bien, se me había olvidado decir, y creo que es importante, que ayer anunciaron, Marco.
¿Sí?
¿Te acuerdas a inicio de año, al inicio de la administración de Trump, cuando comenzaron a meter niños en jaulas?
Sí, claro, por supuesto, cuando este tema que le dio la vuelta al mundo, ¿no? De inmigrantes.
¿Que separaron a los niños?
A familias, así es.
Así es, bueno, no encuentran a 545 padres.
Ups.
O sea,
híjole, pues.
No más,
terrible.
Nomás para que lo tomen en consideración. No encuentran a 545 padres de niños que están todavía en centros de detención. No los encuentran, ¿no? Los separaron, dijeron que los tenían bien puestos, etcétera, etcétera. Pura mentira. Los niños están en los Estados Unidos sin papeles y no los encuentran.
pues terrible, habrá que hacerse algo para que puedan regresar esto con sus padres y pues la familia pueda estar completa, Gonzalo, porque bueno, esto es un derecho inherente al todo ser humano.
Para que vean, ya estamos a semana 6 días de que sea la elección en los Estados Unidos y todavía hay gente que apoya a Donald Trump.
En fin, Gonzalo, pues siempre en todos lados hay gente para todo.
No sé qué pensar, Marco, porque mira, entre eso y lo de es que el rebrote, que no es rebrote, pero es rebrote.
Y que el presidente tiene una visión más amplia que todos nosotros, entonces ya no entendemos nada.
Bien. Gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, que tengas una excelente mañana. Cuídate mucho, cuídense todos, salgan solo para lo esencial y siguen escuchando Rock 101.
Gracias, buenos días. Tenemos un montón de cosas en esta mañana, entonces voy a darle un poco de velocidad. Esto se llama Reservoir Dogs. Es lo más reciente de Longshot. Lo escuchan en el 95.9, la estación se llama
Rock 101. una conversación real.
Como les decía, fueron retirados los fideicomisos, aprobaron en el Senado. Uno de las personas que habló el día de hoy ya, pues fue el senador que querían que no hablara porque tenía que no se presentara, de hecho, porque sigue positivo a COVID-19, el señor Armando Armenta. Y miren lo que dijo, por favor.
En el cine se realizaron festivales dando premios a personas cercanas a los directores. Y los estímulos se concentraban en las mismas productoras y en las películas.
O sea, los estamos quitando porque era un grupo de cuates, el Fidecine. Es lo que, pues no se sabe si estaba ya bajo los influjos de algún corticoide. Y por eso suceden esas cosas. Obviamente hay mucho desazón por parte de organismos no gubernamentales que están en contra del levantamiento de los fideicomisos por parte del gobierno, aunque el gobierno diga que van a tener cómo, cuándo y dónde sacar adelante todo lo que dicen, de dónde van a sacar dinero, de dónde lo van a poder seguir cobrando o recibiendo los apoyos para esto. Queda muy claro que no. A ver.
Para.
Bueno, tenemos un problema con nuestra primera entrevista. La vamos a pasar para un momento más. Pero miren, antes de seguir con los fideicomisos, quiero referirme rápidamente a Guadalajara, en donde ustedes saben que después de la inauguración de la línea 3 del tren ligero, que fue hace más o menos un mes, pues se hicieron diversas intervenciones en las distintas columnas del mismo, y hay una que llama muy poderosamente la atención, y por eso me da mucho gusto. Ah, caray. A ver, vamos a contestarle a le voy a contestar en este preciso instante a Juan Carlos. Ven, ya me perdí, disculparán ustedes, no era mi intención. A Juan Carlos Guerrero Santos, que yo creo, Juan Carlos, que tu intervención es la más llamativa, y no estoy demeritando ninguna, pero me queda muy claro que tiene este elemento que tiene que tener el arte de ser provocativo. Buenos días, ¿cómo estás? No, permítanme, tengo un problema de... Ahora sí, Juan Carlos, ¿me escuchas? Ahí estás, ¿cómo te va?
Sí, bien, ¿y a ti, Gonzalo?
Afortunadamente, muy bien. Y te decía, tu intervención en las distintas columnas de la línea 3 sí se ha convertido en algo muy provocador.
Sí, definitivamente ha causado mucho revuelo, ¿no?
Y bueno, ¿y a ti te causa mucha diversión?
A mí sí me ha causado bastante entretenimiento, diversión, también momentos de reflexión. Y ahorita justo estaba leyendo, pues, que le dicen clasista por el hecho de que está en inglés. Yo creo que la gente no sabe que del otro lado, pues, prácticamente está en dos palabras lo que dice enfrente. Ajá. En español, ya que, pues, se estudió lo que iba a decir desde un principio. O sea, fue un proceso de definir las palabras, tanto en inglés como en español, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que está enojada, hay gente que está contenta, hay gente que lo aplaude, hay gente que lo demerita. O sea, hay de todo, ¿no? O sea, inclusive ya leí un comentario de que deberían ir a violentarlo.
No.
Así, ¿no?
A ver, para que la gente que no lo sabe, en una de las estructuras que existe en la línea 3, tú pusiste dos mensajes, efectivamente, uno en inglés y otro en español, que básicamente es el mismo mensaje, pero construido con las palabras que se necesiten en cualquiera de los dos idiomas. ¿Qué es lo que dice cada mensaje, Juan Carlos?
En una dice, en el lado de español dice cicatriz urbana, mientras en el otro lado dice all city trains should be underground, lo cual en español hubiera sido todos los trenes de la ciudad deberían ser subterráneos, lo cual hubiera hecho que la columna no hubiera sido perceptible, vaya.
Que no exista, en pocas palabras.
Claro, y de esta manera, igual si yo lo hubiera puesto en español, la lección a nivel internacional no hubiera sido remarcada. O sea, vaya, no hubiera podido ser, o sea, si alguien estudió urbanismo, tiene algún, no sé, alguna, es experto en planeación urbana, y lo ve, digamos, dime una ciudad, Gonzalo, al azar internacional.
Los Ángeles, que tiene un metro elevado, o Chicago, que también tiene un metro elevado.
Claro, y por ejemplo, el metro de Chicago, que tiene un metro elevado, y creo que inclusive la ciudad de Chicago, también vi una foto.
Chicago, Miami, Los Ángeles tienen metros elevados.
Claro, y esto es un obstáculo y una falta de ver el cielo, ¿no? O sea, igual por eso se escogió ese color azul cielo, que es literalmente el color comercial. No, te voy a ser honesto, o sea, yo pues así lo fui llevando, y eso, soy un poco, me inclino un poquito a la sátira de haber escogido el color azul cielo de la marca Comex, o sea, porque así está en el catálogo. Ajá. Que patrocina el evento, la verdad, con mucho mérito. No hay otra marca de pintura que así de grande que se anime a patrocinar este tipo de eventos tan grandes, porque no solo soy yo, ¿no? Son 110 artistas más, o 109, no, creo que somos 110. Uh-huh. En el proyecto. Entonces, pues sí, o sea, es un obstáculo visual. El tren debería ir por abajo. Sé que el tren es muchísimo menos contaminante, pero que el car, que el auto, pero aún así es contaminante. Y no solo eso, pues la estructura que lo carga visualmente pues de alguna manera obstruye la vista. Y la columna, pues la intención es que se mimetice con el cielo. Uh-huh. Con el color azul cielo, hacer ver, porque también hubo puristas que me dijeron, ¿cómo se te ocurre rayar el concreto, no? Pintar el concreto. Yo soy arquitecto, me gradué del ITESO. Yo resido en una parte donde pasaba por la línea 3 todo el tiempo durante sus 7 años de construcción, y el tráfico siempre fue brutal, ¿no? Ahora que veo la línea y que estuve trabajando 4 días ahí en la banqueta donde se sostienen los pilares. Ajá. Ahí mismo podría, ya, hay un carril de bici de los costados, ¿no? De cada costado, ahí en Ávila Camacho. Entonces, imaginemos qué pasaría si la línea no estuviera ahí y se hubiera aprovechado ese tramo, que es aproximadamente de 2.20 metros, más la ciclovía, ¿no? O sea, tendríamos una ciclovía hasta parecida a la que está en Pablo Neruda, ¿no? En la avenida Pablo Neruda.
Si se hubiera construido la línea 3 de forma subterránea, y entonces en la parte de la superficie se convierte en una ciclovía.
Exacto. O sea, un bosque central en la parte de Ávila Camacho. Imaginémoslo, ¿no?
No, me queda muy claro que además de imaginar esta parte, se vuelve estos dos enunciados en una denuncia hacia futuro, porque pues obviamente vienen más líneas de tren ligero en Guadalajara y más líneas de metro en el país. Y muchas, claro, de ellas, estaba pensando en la línea 3 del Metro Rey, que también es elevada.
Elevada, sí.
Y que hay otras líneas también en la Ciudad de México. Me queda muy claro que es un reto, es un reto desde lo artístico para aquellos urbanistas y aquellos políticos piensen cómo le van a hacer hacia futuro, ¿no?
Claro, Gonzalo, claro. Igual la tipografía que yo elegí para la columna, una tipografía que diseñó el artista John Baldessari, en paz descanse, murió en enero de este año. El nombre de la tipografía, así como hay tipografías que se llaman Times New Roman o Arial, el nombre de la tipografía se llama Wrong. Entonces, también es como una forma, o sea, porque dicen, ay, escogió esa letra, que sea letra, o no sé, he leído bastantes cosas. La tipografía, pues la diseñó John Baldessari, que de alguna manera, pues yo creo que es el artista conceptual contemporáneo más importante que hemos llegado a tener en estos tiempos. O sea,
falleció en enero de este año. Entonces, ¿qué gente sí puede? Hubo una exposición de él en el CUMEX, recuerdo, hace 2 años. Ajá. Que se llamaba Aprender a leer con John Baldessari. Y pues parte del arte conceptual y del arte contemporáneo es seguir esto, ¿no? O sea, hacer referencia, estar estudiando constantemente. Por ejemplo, me dicen que soy clasista, y la palabra clasista pues es algo que define una persona, ¿no? O sea, el clasismo lo define la persona, no el objeto, pero, o el lenguaje.
Pero clasista. Entonces, porque pusiste el mensaje en inglés.
Correcto. Y aunque del otro lado esté en español, prácticamente definiendo lo mismo, ¿no? Entonces, la gente ataca y la gente habla sin saber el significado, o sea, sin saber el fundamento completo, sin escucharte, y eso me parece, pues, me parece que no tiene nada que hacer.
Pero no es al final del día el objetivo del arte, y por eso quise hablar contigo, porque se me hace enormemente poético que en una de las columnas de un tren urbano diga claramente que los trenes tienen que ser subterráneos. O sea, creo que sí es provocador e incita a la reflexión de cualquier persona que vaya pasando por esa zona en donde se encuentra tu intervención, Juan Carlos.
Claro. O sea, yo creo que cualquier intervención, la de todos los artistas que somos parte de Traza, son un llamado es comida para reflexionar, ¿no? O sea, es un tema que hay que reflexionar definitivamente. Solo que hay veces que ya es como de, ay, ¿qué? ¿Por qué ponen eso? Y ni siquiera saben qué significa, ¿no? O sea, saben qué significa, pero ¿por qué son tan, por qué agreden, ¿no? O sea, que a mí, pues, no, en mi persona, todos, muchos amigos me dicen, no hay nada mejor que la mala publicidad, ¿no? Algo así, dicen, digo, pero es que tampoco es eso.
No, pero mira, Juan Carlos, hace mucho tiempo una locutora que trabajaba conmigo, llamada Joana Pirot, decía algo que es muy acertado. Decía, yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de lo que entiendas.
Exacto.
Entonces, pues me queda muy claro que a mí me congratula que efectivamente el arte provoque y provoque ese tipo de reacciones, porque quiere decir que algo se logró, o sea, y que se está logrando también que la gente para la próxima diga, ¿queremos en la ciudad un tren subterráneo o un tren elevado? ¿Qué es lo que queremos para el futuro de nuestros hijos, para pues todo lo que tiene que ver con la cuestión del medio ambiente y del paisaje? Creo que pueden ser momentos en donde se desarrolla una discusión mucho más amplia. Juan Carlos, te agradezco enormemente que hayas estado esta mañana con nosotros.
No, yo te agradezco a ti, Gonzalo, muchísimas gracias y espero verte pronto.
Pues pronto espero ir por allá y ahí nos tomamos una foto en tu columna.
Claro que sí, Gonzalo, te mando un abrazo.
Gracias, un gran abrazo. Es Juan Carlos Guerrero Santos esta mañana aquí en Real de Rock 101.
Esta es una conversación real.
A ver, vamos a tratar de nueva cuenta de hacer una llamada con Lucía Riojas, que es senadora independiente por parte de Ahora, recuerden ustedes. Entonces vamos a ver si Lucía nos dice, pues sí, que nos diga, porque vino tardísimo, ¿eh? Hola.
¿Dónde vos para?
No, pues no se pudo. Ni modo, pero pues en vista de que no se pudo, pues vamos a ir con otras cosas que tienen que ver con COVID, ¿de acuerdo? Entonces, en esta mañana tenemos invitados en la cabina de Rock 101 y vamos a hablar efectivamente de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo le agradezco a Marco Cid López que esté con nosotros en la cabina de Rock 101. Vamos a hablar de avances en materia del combate al COVID-19. Marco, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Bien, afortunadamente bien. Me queda claro que a nivel internacional la gran carrera es por encontrar no solo vacunas, sino propedéuticos, terapéuticos, medicinas que funcionen para COVID-19. ¿Cómo vamos en ese camino?
Es correcto, Gonzalo. Pues fíjate que se disparó una carrera, como bien lo dices, hace unos cuantos meses, para poder encontrar el mejor medicamento disponible en el mercado o el mejor medicamento en investigación, en desarrollo, o posiblemente la vacuna. Y ya sabes que, bueno, es una carrera mordaz, una carrera compleja, difícil, de países desarrollados, en donde México tiene poca cabida, ya ha tenido poca cabida en ciertos aspectos, y nosotros como iniciativa privada, como una empresa totalmente privada, empujamos una iniciativa para buscar, dentro de lo que de nuestro alcance, el mejor medicamento disponible en el mercado para combatir los síntomas o combatir directamente al COVID. Y a este proyecto nosotros lo nombramos Silver Bullet.
Que así se le llama en todas partes del mundo a encontrar la cura para algo, ¿no? No solo para el COVID, puede pasar con el VIH, puede pasar con la malaria, puede pasar con el cáncer. Encontrar la molécula exacta que inhiba la replicación del virus, en este caso del COVID-19, o en su defecto, que neutralice los efectos de los síntomas.
Exactamente, ese es nuestro deber ser en el proyecto Silver Bullet, y ya llevamos varios meses trabajando. La verdad es que es una tarea muy ardua. Yo agradezco que nos des este espacio, porque hemos sido entrevistados en diferentes espacios noticieros, pero contigo nos sentimos con la apertura de poder hablar un poquito más acerca de toda la oportunidad que estamos perdiendo como país en la no inversión en investigación y desarrollo, en cómo a las empresas y a nosotros que nos lanzamos con todo, con nuestros propios recursos, Gonzalo, porque realmente no hay aquí nada de que algún apoyo, ni siquiera público ni privado, o sea, privado solamente nosotros, es nuestro dinero de nuestros bolsillos, tratando de encontrar lo mejor que tenemos en el mercado mexicano para nuestros mexicanos. Entonces, es una tarea muy compleja, muy difícil.
Ahora que lo dices, pero y muy peligrosa, porque me imagino que pasan dos cosas. Estás arriesgando tu dinero, que en una de esas nunca regresa, pero además, seamos muy honestos, si hay una institución que se ha caracterizado en los últimos años, que conste que no estoy diciendo en este sexenio, pero desde hace tiempo, en poner trabas a cualquier tipo de investigación, es COFEPRIS.
Sí, la casa da el corazón del asunto. Bueno, creo que es complejo el tema de la revisión y el seguimiento de nuevos productos o nuevos medicamentos para el mercado mexicano. Uh-huh. Creo que COFEPRIS en cierto grado llegó a modificar en sus inicios, creo que fue muy buena herramienta para formar a todos y hacer que ciertas farmacéuticas no entraran tan agresivo al mercado y pudieran tener todos los datos de seguridad y eficacia y todo. A últimas, yo creo que COFEPRIS se ha convertido en un viejo árbol que solo en medio de un camino, en donde necesitamos que esta avenida corra más rápido, que lleguen nuevos medicamentos, que lleguen más rápido, que tengamos mejor investigación para hacer que los medicamentos disponibles en el mundo se puedan hacer disponibles en México cuanto antes. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. COFEPRIS ahorita necesita toda una modificación, y déjame platicarte algo bien chistoso que sucede dentro de nuestro mundo de la investigación clínica. Nosotros, la Ley General de Salud no contempla una figura como centro de investigación. Imagínate en dónde estamos parados, en donde los que hacemos investigación y desarrollo, dentro de la figura, dentro de la Ley General de Salud, no estamos contemplados. Y no se diga la normatividad. Se contempla lugares en donde se hace investigación con seres humanos y todo, pero no existe. Eso ya habla de lo complejo que es levantar todo este armatoste de investigación y desarrollo en el cual nosotros estamos empujando con todo, para que nuestro país empiece realmente una carrera y se ponga al tú por tú con todas las otras naciones. ¿Qué va a suceder con la vacuna, Gonzalo? La vacuna se produce en Estados Unidos, se produce en China, se produce en India, pero nosotros tenemos un entendido: la vacuna es prioridad nacional, es seguridad nacional. A los primeros que va a cubrir la vacuna es a sus propios habitantes. Ajá. Aunque el gobierno diga y haga que ya tiene asegurada tantos miles y millones de vacunas, va a tardar todavía mucho tiempo en que tengamos las primeras dosis en México, aunque subroguen la producción.
Perdón. Nada más, ayer anunció Marcelo Ebrard que están hablando con Pfizer que va a realizar 100 millones de vacunas. Sí, pero son 100 millones de vacunas a nivel mundial. ¿Cuánto te va a tocar de eso? A lo mucho te tocarán 100,000.
Exactamente. Nunca en la humanidad, nunca se han producido tantas vacunas como las que se necesitan al día de hoy. Ajá. Entonces es vivir en un sueño anhelado. Es importantísimo y es urgente que el gobierno empiece a invertir en investigación y desarrollo, generar nuestras propias respuestas. No puede ser, Gonzalo, yo me enojo mucho con la comunidad científica también, porque a veces no estamos y no sacamos el pecho contra las balas, ¿no? No decir cuántos científicos, cuántos centros de investigación no alzaron la mano para poder desarrollar cosas que realmente, basados en ciencia y en metodología científica, puedan ser una bala de plata para COVID. Se redujo a nada, a un porcentaje mínimo, si lo ves a cantidad de población, a cantidad de científicos, a cantidad de centros de investigación, a diferencia de otros países en donde la producción científica se volvió loca, ¿no? Revistas como Science y Nature están sacando miles y millones de publicaciones mes tras mes.
Sí, a ver, nada más hay que ver la cantidad de cosas que salen en las revistas médicas como JAMA o The Lancet, ¿no? Mientras que aquí, pues ni en el suplemento científico de La Jornada sale nada. Yo entiendo ese retraso, entiendo el gran esfuerzo que están haciendo ustedes. Me sorprende, te soy muy honesto, Marco, me sorprende enormemente que lo estén haciendo. Te preguntaría, ¿cómo vamos?
Vamos bien, llevamos la mitad de de la población que necesitamos para medir el impacto de este antiviral que tenemos ahorita en base. Estamos buscando y proyectando nuevos antivirales, entre ellos algunos rusos, digo, es bueno decirlo, algunos de Estados Unidos. Es complejo, Gonzalo, porque es de nuestra bolsa y la verdad es que queremos mandarle un mensaje a la sociedad. Pero una empresa que no es socialmente responsable no tiene razón de existir. Nosotros como empresa que hace ciencia e investigación, llevamos 10 años en el mercado, le hacemos ciencia e investigación y desarrollo a grandes corporaciones a nivel mundial, a las grandes farmacéuticas. Nosotros se las hacemos aquí en México, somos mexicanos. No había un por qué no hacer algo de nuestra propia bolsa para nuestra propia población. Ese es nuestro deber ser como mexicanos, y quiero que este ejemplo impacte a los nuevos jóvenes, Gonzalo. Muchos jóvenes te escuchan, muchos jóvenes te siguen. Yo te seguía desde RMX, desde CUP, desde antes. Gracias. Soy fan tuyo. ¿Y qué pasa? Que cada vez que te escucho, mueves mi conciencia, mueves mi forma de pensar, me invitas a buscar nuevas cosas, y eso hace mejores ciudadanos. Y un día, en un futuro muy cercano, tendremos más científicos y más jóvenes aventados a hacer más ciencia. Entonces, eso, básicamente, hay que dejar una huella en el mundo, Gonzalo.
Estoy de acuerdo totalmente contigo. A ver, voy a hacer una pequeña recapitulación de cuáles son los medicamentos que se están utilizando contra COVID, y vamos viendo en dónde están ustedes. Uh-huh. Porque tiene que ver hasta por fases. Primero, se están buscando antivirales, ¿no? Que el único que ha funcionado de forma adecuada es el Remdesivir. Sí. Bueno, y ni siquiera. Dicen que sí, pero no. Luego están los anticoagulantes, ¿no? Están los antiinflamatorios, ¿no? Y en los antiinflamatorios y anticoagulantes, bueno, por ahí está el tocilizumab y hay algunas otras cosas más. Sí. En un inicio habían puesto la hidroxicloroquina, que se vio que no funcionaba. Y por último están los esteroides, ¿no? Que lo que funciona es la dexametasona, ¿no? De hecho, si me preguntan hoy, y más bien te pregunto a ti, Marco, pues pareciera que porque se ha intentado con todo, con ivermectina, y se ha intentado con antiparasitarios, y se ha intentado con todo. Lo único que no, con lo que no se ha intentado es con cloro inyectado, como quería Trump, pero en realidad lo que funciona o lo que está autorizado en México, no necesariamente, porque en México no hay permisos para usar de Remdesivir, es específicamente paracetamol, dexametasona y oxígeno en cánulas de alto,
sí, complementario.
Exactamente. Pero lo que se está buscando fundamentalmente es cómo evitar, además de la vacuna, que quede muy claro, cómo evitar el que se sigan replicando. El famoso Regeneron que le dieron a Donald Trump terminarían por ser anticuerpos monoclonales, que terminarían por combatir el virus. En este caso, ¿qué es lo que están haciendo ustedes?
Sí, perfectamente, como bien lo describiste, hay muchos medicamentos que ya han fallado en el camino, o se han quedado en el camino, como es el caso de tocilizumab, que era un antiinflamatorio muy prometedor, y al final del día el mismo Roche, que es el dueño de esta molécula, hizo público los resultados de un estudio muy grande, en donde se descarta casi por completo la efectividad del tocilizumab ante el COVID. La dexametasona salió muy buena, pero ya para los estadios tardíos de la enfermedad. Esto puede ser en estados medios o graves, ¿no? Nosotros estamos empujando, terminando la primera fase, que es con ivermectina. Exactamente, que algunos argentinos y gente en Estados Unidos han terminado algunos proyectos ya, porque pues ellos sí reciben un poco más de apoyo, y están dando algunos resultados interesantes, Gonzalo. No te puedo decir ahorita los resultados porque porque no puedo fallar a mi ética científica. Tengo que esperar a que tenga toda la N completada, que el estadista corra todo el programa estadístico y todo, y ya poder dar un resultado y unas conclusiones y análisis de mis investigadores. Pero estamos con la primera fase de ivermectina, estamos en tratos con el gobierno, con unas empresas que tienen tratos con el gobierno ruso para ver si podemos correr proyectos con favipiravir, que es otro antiviral muy prometedor, que ya ha demostrado efectividad en pequeños estudios de pequeñas N's. Eso es muy importante decirlo, no quiere decir que en una N o una cantidad de pacientes mayor vaya a ser igual de efectivo, pero ha demostrado efectividad. Lo vamos a traer para fase 3, o sea, ya la última fase, para ver si se puede incorporar al mercado mexicano. Y descartamos el proyecto de tocilizumab por lo mismo que ha surgido. Hasta ahorita estamos ahí parados, en el sentido de que tenemos que terminar estos dos proyectos importantes. Creemos que una de las cosas que hemos visto a través de esos proyectos de investigación es que mientras más rápido se trate la infección, tienes mayores posibilidades de tener una infección muy leve o muy moderada. El consumo de productos con altamente oxidantes te puede ayudar a disminuir la sintomatología, ¿no? Y hay también algunos reportajes científicos acerca de plantas naturales que te pueden ayudar. Por supuesto que esto necesita, como bien lo sabemos, un proyecto de investigación serio, ¿no? A través de pacientes, para realmente demostrar si ciertas plantas pueden tener cierto efecto.
Bien, a ver, te voy a hacer una pregunta que es muy tonta, pero que en una vez puede ser esperanzadora. ¿Tenemos un timeline para cuándo crees tú que esto puede estar en el mercado, al alcance de la población?
Sí, mira, ya hay diferentes grupos interesados. Si bien es cierto, ellos no pusieron ni un centavo, sí nos han estado tocando la puerta para saber cuándo vamos a tener listos los resultados y ver por dónde, cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Nosotros queremos cerrar el reclutamiento de todo paciente para el último día de octubre. Ha sido un esfuerzo titánico, Gonzalo, no sabes, hemos llorado sangre con esto, pero queremos cerrar el tema ya para los últimos días de octubre. Después de octubre, yo creo que los primeros días de noviembre vamos a hacer los estudios estadísticos y todo, y los vamos a publicarlos en una revista internacional, y ya sobre la publicación ya podríamos hablar con los diferentes medios o con las diferentes farmacéuticas interesadas. Nosotros no tenemos ningún interés farmacéutico, nuestro interés es científico, meramente científico, pero sí, si nosotros tenemos un resultado esperanzador, pues creo que podría ayudarnos muchísimo en el tema de la pandemia.
Aquí hay una parte importante, porque hablaste hace unos minutos de reclutamiento. ¿Necesitas que haya gente que efectivamente sean voluntarios en estos ensayos clínicos sobre estas medicinas?
Sí, nosotros necesitamos terminar de reclutar alrededor de 80 pacientes. Nosotros estamos aportando todo, somos como nuestro propio patrocinador del centro de investigación, entonces nosotros apoyamos con las PCRs, apoyamos con el seguimiento médico, con el medicamento en investigación, con el medicamento base que debe tomar. Como bien sabes, lo único que se puede utilizar ahorita, hasta que no un estudio científico no demuestre que puedes utilizar otra cosa, nosotros utilizamos lo básico, y como bien lo mencionaste, pues paracetamol y lo más sencillo, lo básico. Estos estudios que estamos llevando a cabo, Gonzalo, son para personas con sintomatología leve y moderada. No estamos yéndonos hasta el tema de las personas
de la gravedad.
Exactamente. Entonces, necesitamos terminar esta N de pacientes, esta cantidad de pacientes, para poder hacer un statement, un claim, así como le dicen los estadounidenses, y poderlo llevar a la publicación y poder ya tener peso científico, peso de publicación. Y ahora sí, nos va a tocar echarnos un round con las autoridades correspondientes aquí en México para que podamos abrirle camino a estas nuevas investigaciones.
¿En dónde contactan la gente que quiera ser voluntaria y que tenga efectivamente estos síntomas leves o que los pueda tener en los próximos días de COVID?
Nosotros tenemos una página dedicada a Silver Bullet, que es www.investigacionbiomedica.com/silverbullet, perdón, Silver Bullet, como bala de plata en inglés, como bien decías. De hecho, nosotros la tomamos por la analogía con el hombre lobo y el vampiro.
Y de ahí viene, de hecho.
Sí, de hecho. Y los teléfonos para que se comuniquen con nosotros es el 3314-064978. 3314 36-04-06-49-78 y 33-28-33-64-77. 33-28-33-64-77.
¿64 qué?
33-28-33-64-77.
Muy bien, es que lo estoy subiendo a mi cuenta de Twitter también para que lo sepa.
Me gustaría puntualizar, Gonzalo, que nosotros somos un centro de investigación que ya lleva más de 11 años en el mercado. Le trabajamos proyectos de investigación a las Big Pharmas, a las 8 más grandes del mundo, más todas las que se sumen. Desgraciadamente no le trabajamos a ninguna farmacéutica mexicana porque las farmacéuticas mexicanas hacen muy poca investigación también. Hacen mucho medicamento genérico, poca investigación. Hay algunas que se destacan y que son de orgullo, ¿no? Como lo es algunas que han estado atacadas inclusive por el gobierno. Y nosotros te estamos esperando, espero que en algún futuro nos puedas dar un poco más de oportunidad de platicar acerca de nuestros resultados. Y recibimos un grant de la Fundación Belinda Gates para correr el estudio fase 3 de la vacuna para COVID. Estamos esperando a que terminen de llegar todos los documentos pertinentes a los proyectos y el protocolo de investigación.
¿La vacuna de cuál de todas va a ser?
La de Oxford.
¿La de AstraZeneca?
La de AstraZeneca, exactamente. Uh-huh. La Fundación Melinda Gates nos dio un grant para poder acondicionar un ala de nuestro centro de investigación solamente enfocado a vacunas.
¿Ya tienes a los voluntarios?
No, vamos a necesitar alrededor de 1,000 voluntarios, pero no sabemos si vamos a empezar en noviembre, los primeros días de noviembre, o a mediados de noviembre.
Bueno, me la pongo.
Sí, va, me lata, apuntado.
Si alguien más quiere ser voluntario,
que nos escriban.
Yo me pongo como voluntario.
Va, me late. Muchísimas gracias, Gonzalo, en verdad, te lo agradecemos mucho.
Al contrario, Marco, y sí, estemos platicando, es un tema que a mí me interesa mucho.
Claro que sí, muchas gracias por el espacio.
Un gran abrazo.
Que estés muy bien, un abrazo de regreso.
Gracias, buenos días. Estoy atrasado al corte, voy al corte y regreso aquí en Real de Rock 101.
Esto es Real con Gonzalo Oliveros. Esta es una conversación real.
Le doy la bienvenida a Pablo Elizondo, bajista de Efelante, que está con nosotros aquí en Real de Rock 101. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, hola, bien, ¿bien tú?
Afortunadamente muy bien. ¿En dónde te encuentras? ¿En Monterrey?
En Monterrey, es correcto.
Es que bueno, ¿cómo están las cosas por allá?
Muy bien, aún no ha llegado ninguna señal del otoño. Sigue siendo bastante calor, pero esperando el frío.
Sí.
¿Ustedes cómo están?
No, aquí también el sol a todo lo que da. Pareciera que este país ya solo tiene dos temporadas, la época de mucho sol y la época de mucho frío, pero bueno, es parte del cambio climático. Lo que también está con cambio es el nuevo sencillo de Efelante, Lejos.
Qué buena transición. Excelente transición. Muy distinto a lo que hemos sacado antes.
Sí, a ver, platícame cómo fue el camino para encontrar este nuevo tema y cómo lo crearon, en qué estaban pensando cuando fue el proceso creativo.
Pues mira, nosotros tenemos pues ya un registro de varias canciones y pues para la gente que nos ha estado siguiendo con tiempo, sabe que los previos años 2018-2019 han sido años muy limitados para música. En 2018 sacamos dos canciones y en 2019 sacamos una, y a partir de febrero del 2020 que sacamos Mango, yo siento, no sé de la perspectiva de como el espectador, pero que era como, son muy similares las canciones, tienen ciertos aspectos pues muy similares, son indie rock así como fresco. Y fue una decisión de la banda de Ogan, ¿saben qué? Y si nos vamos, ya yo creo que desde hace Plan 3, ya cuando llegó Luna fue como, oigan, si nos vamos así a hacer algo, pues esta canción del álbum es una canción pues muy rockera, hay que meterle así como algo, o sea, hacer un cambio 180 de nuestra imagen y todo. Y luego decidimos seguirle a la idea y sacar Lejos, que es una canción en sí mucho más sencilla que lo que estamos acostumbrados. Y sí, en sí es una canción muy minimalista, ¿sabes? Quisimos meter muchísimos elementos, pero también porque la canción no lo pide, ¿sabes?
Dime algo, a ver, viendo un poco la canción, pues tiene que ver efectivamente con el desapego. Ha sido un año de enormes desapegos. La gente ha tenido que aprender a dejar, pues, no solo amores, sino también su vida cotidiana. ¿Afecta esto el proceso de creación de Felante?
Fíjate que esta canción fue escrita 100% a partir del año pasado. Entonces, eso de incluir el tema del desapego relacionado con la pandemia, como dices tú, fue 100% una coincidencia.
¿Coincidencia o destino, diría un cómico?
Claro, exactamente, sí. Y de hecho, ni siquiera afectó nuestra decisión de release. O sea, nosotros queríamos sacar esa canción después de Luna. Ya teníamos la idea de sacar esa canción después de Luna desde muchísimo antes de que saliera cualquier noticia del COVID.
Bien, bueno, han ido, ahora sí, goteando canciones, y la situación y la circunstancia hace efectivamente que todo sea por goteo, pero me imagino que tienen también el ímpetu y están esperando el momento para poder presentarse de nueva cuenta con gente, con público me refiero, y poder, pues, rebotar el arte, ¿no?
Claro, definitivamente. Pues, al final de cuentas, los seres humanos somos gente que queremos hacer cosas y luego ir con la demás gente y decirle, mira lo que hice, y que la demás gente te diga como, qué padre, ¿sabes?
Claro, por supuesto.
Y no hay mejor como manera de darle a entender a alguien que te gusta su música que saltar, cantar y estar en su show. Y sí, con el show que tuvimos en Lodriza, que fue un show virtual, yo así de la nada me empezaron a todo el show, traje ganas de llorar, porque aparte de, sí, pues que no había nadie, o sea, que la gente que estaba ahí enfrente de nosotros era gente camarógrafa y que ellos me iban a ver el show como quiera. Esa idea de subirme al escenario y tocar, hacer lo que más me gusta, que no lo he podido hacer los últimos meses, fue pues como me agarró de sorpresa.
A ver, y además de la canción, tienen el video, que el video se presenta hoy, ¿no?
Sí, se salió hoy a las 12.
A las 12 de la noche, o sea, la gente lo puede ver ya ahorita.
Ya lo pueden ver, sí, en nuestro canal de YouTube.
¿Cómo va el video? Porque ahí sí, no lo he visto.
Pues mira, nosotros sí quisimos tener una... Como te digo, la canción es en sí muy minimalista. Yo creo que es la canción más minimalista que tenemos en el repertorio de canciones que hemos escrito, punto. Ni siquiera de canciones del álbum. Entonces, pues obviamente tiene que ir de la mano el video con eso. Y lo hicimos con unos amigos que se llaman Animal Cinema, que son unos amigos de Cancún. Ellos vinieron a Monterrey para hacerle varios videos a varias bandas. Y lo acabamos... Felante y Animal Cinema llegando a una forma muy padre de lo que queríamos hacer. En sí, el video no se mueve de locación, ni siquiera cambia de como estilo de grabación. Nada más lo único que cambia son las cosas que suceden adentro. Y eso también fue una cosa muy interesante para nosotros, el cómo poder hacer un video interesante con calidad artística que no se mueva ni siquiera de la manera que está grabada. O sea, es una cámara que empieza muy cerca y se empieza a ir lejos. Pues relacionado con la canción, ¿sabes?
Sí.
Y sí, ¿cómo lo hacemos nosotros entre todos para realmente hacerlo entretenido y hacerlo que tenga cierta calidad?
Pues bueno, Pablo, yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana. Mucho éxito con Lejos y mucho éxito con lo que venga para Efelante.
Muchísimas gracias a ustedes también. Les deseo todo el éxito del mundo y gracias por tenernos siempre aquí en Rock on One.
Muy bien, pues te mando un abrazo.
A ti también, nos vemos.
Gracias, buenos días, ahí está Efelante esta mañana.
Estoy cansado de mí, no quiero despertar. Ya no puedo seguir, me come la ansiedad.
Jesús dijo a sus discípulos: entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Esa es palabra de Dios. Bueno, Alfonso Durazo acaba de renunciar ahí en la conferencia de prensa al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Así, literal, dijo:
finales, pero estamos atendiendo de manera muy particular y vamos a dar resultados. El viernes estuvimos en Sonora, el gabinete de seguridad con la gobernadora y las autoridades locales. No informamos para que por mi presencia esta reunión no tuviera una connotación política. Sin embargo, ahí definimos los términos de un programa de acción inmediata para atender el problema de la violencia en Sonora, que está centrado en Caborca, Guaymas, Empalme y Cajeme.
Bueno, pues dice que ya se va. Que ya se va y que, pues, muchas gracias, pero tiene otras cosas más importantes que hacer. Bueno, es lo que dice el Papa Juan, el Papa Francisco dice en un documental que sacará la televisión italiana que él está de acuerdo en que los homosexuales puedan tener unión civil, que se casen por lo civil, dice el Papa Francisco, porque pueden tener familia. Fernanda, ¿qué opinas de esto?
Nada más escuché algo de que el Papa Francisco está de acuerdo que los homosexuales se casen por lo civil.
Es lo único que dije.
Sí. Ok, entonces, Jay fue una iglesia más, un poco más inclusiva, aunque realmente creo que lo que la gente esperaría de él es que también les diera la bienvenida por la iglesia, que creo que eso no va a suceder.
No.
Digo, porque tipo a mí lo que el Papa me diga, pues no me importa tanto porque no sé de esa religión, se me hace interesante y todo. Pero asumo que si yo fuera parte de esa religión, pues lo que esperaría de mi líder moral es que apruebe algo que no debería necesitar aprobación alguna y fomente como una inclusión más grande, y más en este tiempo en el que estamos, pero bueno.
Pues es que el problema ahí es que, a ver, y es lo mismo que pasa con los conservadores en México, no quieren que cambie nada, nada, que no cambie absolutamente nada, y las religiones están basadas en eso. O sea, cualquier religión se trata de que no se cambie un ápice de lo que está en los libros, ¿no? En la Torá, lo que está en la Biblia, lo que está en el Corán, no puede cambiar absolutamente nada. Y si ahí te dicen que si tienes un pensamiento impuro te vas a ir al infierno, Fernanda, te vas a ir al infierno.
Sí. Bueno, en el 2020, ¿quién no, Gonzalo?
Bueno, sí.
Estamos en el... Algo hicimos. ¿También checaste lo del impuesto que sigue con el tema de la menstruación digna, lo que está pasando?
A ver, platícame eso, por favor.
Okay, hay un tema muy interesante que se está discutiendo ahorita en la Cámara de Diputados, ya se discutió, en el que había una propuesta que parecía que se iba a pasar, donde se proponía eliminar el impuesto, el IVA, por todos aquellos productos de higiene femenina, como toallas, tampones, copas, etcétera, ¿no?
Ajá.
Todo esto por el hecho de que una mujer en su vida termina menstruando aproximadamente 7 años, si recuerdo bien. O sea, es muchísimo tiempo que tú tienes que estar comprando productos de higiene femenina. Y en situaciones, o sea, ciertas personas en situaciones muy muy fregadas, pues no pueden. O sea, tienes casos, muchísimos casos en México que tal vez no son tan visibles y que deberíamos discutir, de niñas que no pueden ir a la escuela y que no pueden ir a la escuela prácticamente unos 3-4 días al mes porque están menstruando y no pueden pagar los productos femeninos para poder asistir, tener una interacción social normal. Y pues el gasto que representa, o sea, imagínate que 7 años de tu vida tienes tú que comprar algo que el 50% de la población no tiene que cuidar nada más por ser, comprar nada más por ser tú. Entonces pues se proponía esta reforma y pues resulta que va para atrás. Dice, no, señores, pues no se va a armar, o sea, van a tener que seguir pagando impuestos. Pero también la forma en la que lo están justificando, francamente, me parece boba. Tatiana Cloutier le contestó a la Malase, que es un perfil interesante de priista, me parece ella. Le acaba de contestar un tuit en el que dice que hay 3 motivos por los que le dijeron no a esta propuesta de no ponerle impuestos a estos productos, que es: uno, no logra el propósito, un mejor precio a usuarias con la medida propuesta; 2, se genera hueco a finanzas públicas en crisis del COVID; y 3, beneficio a empresas productoras. Que de esto, que el 1 y el 3 se puede argumentar mucho, y el 2, el de que se genera hueco a finanzas públicas en crisis COVID, o sea, pues son buenos para cancelar fideicomisos, para todo, pues ¿por qué no pueden redirigir algo de dinero para este hueco que se genere? Porque si consideras, Gonzalo, que de todos los empleos, que me parece que entre formales e informales se estiman 19 millones de empleos se van a perder, ¿no?
Sí.
El 60% es de mujeres, y cuando termine esta crisis, el casi 60% de ese 60% no se va a poder volver a reintegrar en la vida laboral debido a que se tiene que quedar a los cuidados del hogar. O sea, nos están echando 30 años para atrás en el progreso de la mujer en el ambiente laboral. Decir que de ahí nos vamos a agarrar para combatir esta crisis financieramente es no entender que ser pobre en México es ser mujer, ¿no? Entonces, no sé, es interesante la visión tan corta que tienen nuestros políticos en México, y tan conservadora.
Fíjate, Fernanda, que te escuchaba y pasaba por mi mente y por mi cuerpo varias cosas. Sí, un profundo dolor, porque hay cosas que yo no voy a poder entender nunca, cómo es una menstruación. Y dos, dolor también ante esta clase política misógina, empezando por el presidente y terminando por cada uno de los achichincles que están alrededor y que quieren jugarle a que son abiertos y que son aliados y que son lo que tú quieras, pero cuando tienen que demostrar efectivamente que tienen esta empatía, muy limitada, pero empatía con las mujeres de este país, siempre privilegian lo electoral y saben que necesitan el dinero para lo electoral. Entonces, además, en el desconocimiento absoluto de todos estos datos que acabas de decir, pues termina siendo este desprecio. ¿Por qué te voy a pagar yo a ti algo que es tu problema? Es casi como si fuera lo mismo una toalla femenina que un papel higiénico, cuando es radicalmente distinto, y son de las cosas que como hombres no entendemos, y eso es muy complicado, Fernanda.
Y que no entendemos, y por un lado no lo entienden los hombres, que sí he visto justo esta comparación de es como papel higiénico, y es como no alcanzas ni siquiera a comprender cómo funciona esto, y una cosa tan obvia donde te puedes dar cuenta, tú vas a las gasolineras y ahí hasta el papel higiénico te lo regalan, o sea, bueno, no te lo regalan para que te lo lleven, pero se te provee. Tú como mujer, las toallas femeninas no se te proveen en espacios donde los necesitas.
Así es.
O sea, de entrada, ¿no? Y también esto luego lo ves tristemente, o sea, se ven muchísimos hombres insensibles, y también creo que lo podemos ver en mujeres que tal vez no tenemos la sensibilidad a esto, o sea, que para nosotras comprar productos femeninos es súper barato y no entiendes por qué se quejan. Pues no, o sea, recuerden que hablamos del privilegio y hay que ser empáticas con quienes no tienen estos temas. Que además deben estar amarrados a otras cosas, no solamente debemos hablar de restar el IVA, sino debemos hablar de incrementar educación, precisamente para sensibilizar a la audiencia, pero también porque hay cada vez mejores alternativas para las mujeres. En cuestiones de sus cuidados femeninos ha habido un progreso interesante con productos como la copa, y debemos llevar esta información a comunidades. Pero bueno.
Pues bueno.
Primero que nos quiten el IVA.
Esperemos que, mira, al final de cuentas, yo sé que ya la miscelánea ya pasó. De hecho, hace unos momentos, ya con la Ley General de Ingresos ya pasó, 279 votos a favor, 0 abstenciones, 123 en contra. En fin, así está la cosa. Pero no hay que dejar de insistir en ello. Fernanda, te mando un abrazo.
Igualmente, cuídate, chao.
Gracias, muy buenos días. Es Fernanda Dudet. La encuentran con Le-Dudet para cualquier cosa. Y bueno, como les decía, renunció Alfonso Durazo ahí. Ahora ya hasta las renuncias en vivo en la mañanera.
Esto no se acaba, hasta aquí se acaba. Pero en este momento puedo decirles a ustedes que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del estado. Renuncio al gabinete, pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el presidente de la República.
Bueno, pues ya renunció. Vamos a ver quién queda. No, si la renuncia se hace, bueno, pues ya debe ser formal porque pues acaba de decir. Pero si se hace aún más formal, pues seguramente sabremos algo más en las próximas horas de quién va a ser el nuevo secretario de Seguridad Pública, ¿no? Decían que Omar García Harfuch, no estoy seguro después de el embate brutal que tuvo García Harfuch por parte de Carmen Aristegui. En una de esas ya lo bajaron. Y porque Claudia Sheinbaum dijo ayer que no, que se quede aquí conmigo. Entonces, ya no lo sabremos. Mañana a las 8 de la mañana regresamos en este programa de radio. Se van a quedar ustedes con Miguel Solís, el hombre con mayor conocimiento de la escena hispanoamericana musicalmente hablando. Bettina Moreno a las 12, Yair Cardoso a las 2, Pablo González a las 4. Escuchen Rescate con Pablo González a las 4. Luis Gerardo Salas, si no falla la Comisión Federal de Electricidad a las 6 y a las 8 Hugo Tenorio. Con Sonido Total. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Nos escuchamos el día de mañana.
Esto es Real con Gonzalo Oliveros.